Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso, si es necesario. Hay personas que están en comunión, hay personas que no están en comunión. No sabemos quiénes son, ni nos importa a nosotros tampoco, porque es asunto de Dios y ustedes. Entonces, vamos a tomar ese minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has de poder escudriñar tu palabra, de poder alimentarnos con tu pan que es celestial. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo espiritualmente, para llegar a esa cima espiritual que tú deseas de nosotros, para llegar a la madurez espiritual. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya sabemos que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios tiene unos estándares que son absolutos y los podemos aprender a través de la palabra de Dios. Ya sabemos que nosotros no somos perfectos, el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, pero Él quiere que nosotros caminemos como caminó Él y nos ha dado lo necesario para hacerlo. Es la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como se hace la vida cristiana. No se puede hacer de ninguna otra manera. Si nosotros estamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Nuestras oraciones no llegan a ningún lugar, nuestras peticiones no llegan a ningún lugar y tampoco podemos crecer en la carne. Lo que hay es contiendas y divisiones y peleas y una cantidad de cosas que no tienen que existir si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es imprescindible que nosotros hagamos eso. Y nos permite entrar al trono del cielo para aprender las cosas que Él ha preparado para nosotros desde la eternidad pasada. Veamos pues ahora con este estudio que estamos haciendo, esta es la 15ª lección de la barrera. Ya tenemos 15 horas en este tema, parece mentira, pero así se va el tiempo. Ya son 2 meses y pico ya en este tema. Y es un tema muy interesante porque estamos hablando de los componentes de la barrera de separación que separaban al hombre de Dios. Y de los componentes de la barrera tenían que ver con el pecado, tenía que ver con la pena del pecado, que es la muerte, con el nacimiento físico, con la rectitud relativa del hombre, con el carácter de Dios y con la posición que nosotros teníamos en Adán. Y todo eso Dios lo elimina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas las partes de la barrera las elimina y nos propicia a nosotros y nosotros llegamos entonces a tener esa comunión con Él. Entramos al trono del cielo, somos hechos hijos de Él y a través de esa comunión que nosotros tenemos y ese parentesco eterno que nosotros tenemos, ahora estamos libres para crecer, conocerlo, fortificarnos en su palabra y de esa forma hacer la voluntad de Él para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. He aquí como nosotros podemos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es de la única manera que nosotros podemos glorificar a Dios. Esto se trata de Jesucristo, no se trata de nuestras vidas individuales. Recuérdense que Dios es el que provee todas nuestras necesidades, no el hombre. Ningún hombre puede proveer nuestras necesidades, solamente Dios puede hacerlo, y se hace a través de la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es la doctrina de la propiciación, que es lo que tiene que ver con el carácter de Dios, que es perfecto. Y alguien tenía que propiciar el carácter perfecto de Dios, y eso solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, vamos a ver la definición de esta doctrina de la propiciación. La propiciación es el lado de la salvación que va dirigido hacia Dios, por medio de la cual la santidad de Dios, que consta de su rectitud y su justicia, que son perfectas, eso es la santidad de Dios, es rectitud y justicia, queda satisfecha por el pago que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer la obra de redención en la cruz. Él fue perfecto, Él es la semilla de la mujer, cuando Él nace, nace con alma, cuerpo y espíritu, y califica para ir a la cruz. Ninguno de nosotros calificamos para ir a la cruz, solamente Él pudo calificar. En todas las Escrituras vemos todas las profecías que habían acerca de su venida al mundo. Las profecías hablaban de que Él iba a venir de una virgen, que iba a venir de la familia de David, que iba a ser crucificado, que no le iban a romper los huesos, que iba a hacer toda la obra de salvación. Todas las profecías que son concernientes a su obra de salvación estaban hechas más de 700 y pico de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo, y todas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él hace la voluntad de Dios como el ser perfecto del universo, como el hombre Dios, en unión hipostática, que significa Dios hecho hombre, ¿verdad? Y en esa característica, en esa condición, Él puede hacer esa voluntad de Dios para abrir el terreno para nosotros. Entonces, Él es el que satisface las condiciones que Dios Padre pone, y las condiciones tienen que ver con su santidad, con su rectitud y su justicia. De paso, Cuando nosotros vemos en el tabernáculo, en el arca del pacto, en el propiciatorio, que es la parte de arriba, hay dos ángeles. Uno habla de la justicia de Dios y otro habla de la rectitud de Dios, que tiene que ver con la santidad de Dios. Lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Entonces, todo es perfecto dentro de su plan, no hay nada que esté desligado, todo está completamente bien puesto. Primero que todo, la propiciación quiere decir satisfacción. O sea que Dios Padre queda satisfecho con la obra del Hijo en la cruz, y el Padre queda satisfecho con la persona perfecta de su Hijo y su pago perfecto por nuestros pecados en la cruz. Es muy interesante saber esto, porque si nosotros somos llamados cristianos, porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, es muy interesante conocer de qué se trata, ¿verdad? ¿De qué se trata todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo? Tiene un tema específico. La propiciación, traducido de la palabra griega hilasterion, quiere decir propiciatorio o propiciación, la cual relaciona esta doctrina al asiento propiciatorio del arca del pacto. O sea que nos dirige directamente a lo que se le dio a Moisés 1440 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, que son las dimensiones de esa, del arca del pacto, y el propiciatorio, que era la tapa de oro que cubría la caja donde estaban el pote de maná, estaban los 10 mandamientos, que eran las tablas, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y todas estas tres cosas hablaban de diferente clase de pecado del pueblo de Israel. Pecados de desobediencia, estaban desatisfechos también con el sacerdocio levítico que se había dejado, de eso es la vara de Aarón. También trata de que ellos rechazan lo que Dios les había provisto en forma de maná. Entonces eran pecados en diferentes categorías, y eso se ponía dentro del arca del pacto, que estaba cubierta con oro y era de acacia. La acacia hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y el oro hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y arriba de eso estaba la tapa del propiciatorio, que era de oro puro con los dos querubines. Entonces una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre, no podía entrar sin sangre del cordero expiatorio, que se hacía una vez al año, y tenía que rociar esa sangre arriba del propiciatorio para hacer el ritual que hablaba del derrame de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que pagaba por los pecados del mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo llega a ser nuestro propiciatorio, que es puro oro en su deidad, y es nuestra propiciación. Él cumple estas promesas perfectamente. Y lo vemos pues en Romanos 3:25, que nos dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, que ahí está su justicia, que es parte de su santidad, ¿verdad? La santidad de la mitad es la rectitud. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea que aquí lo que se está refiriendo es que a todos los pecados del mundo habían sido aguantados para ser derramados sobre nuestro Señor Jesucristo en lo que se conoce como el bautismo de la copa, en la cual Él se toma todos los pecados del mundo, son derramados en nuestro Señor Jesucristo para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y después en Hebreos 9:5, en la parte A del versículo dice, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Entonces hablamos de los querubines de la gloria de Dios, se está hablando del reflejo de Dios, porque gloria quiere decir reflejo. Y estaba refiriéndose a una parte específica de su esencia. Recuérdense que la esencia de Dios está compuesta de 10 características diferentes. Dentro de esas características se encuentra la santidad, que se compone de la justicia y de la rectitud de Dios. Vemos que a Israel se le comunicaba lo que era la propiciación a través de la sangre del sacrificio que era rociada en ese propiciatorio. Y el propiciatorio cubría los emblemas de los pecados de Israel dentro del arca del pacto. Y ahora los voy a dirigir a Éxodos 25:17, para que ustedes vean los componentes de estos pecados. Y cómo le dijo a Moisés que hiciera estas cosas. Les dice en el versículo 17 de Éxodos 25, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente del otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Recuérdense que estos querubines tenían que mirar a la sangre, o sea que tenían sus alas extendidas hacia adelante en la pieza del propiciatorio y miraban hacia abajo, donde iba a ser rociada la sangre del cordero, de la propiciación. Entonces, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, ¿verdad?, para pagar los pecados de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones. 2 clases de pecados diferentes. Hay pecados que tenían que ver con el acto volitivo sabiendo que era pecado y el otro era por ignorancia. Y estos dos se cubrían en esta ocasión. Y así hará también con la tienda de la reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces vemos que era algo específico, ¿verdad? Que ahí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. O sea que es algo fabuloso. Esto los judíos sabían perfectamente bien de qué se trataba, los que conocían la ley. Ya sabemos que después de un periodo largo de tiempo, y especialmente durante la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, todos estos mandatos que habían sido dados habían sido tergiversados por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por todas las personas que estaban relacionadas con el Sanedrín, sobre todo por los fariseos, que eran los que estaban encargados de la ley, y habían tergiversado absolutamente todo. Es más, habían convertido el templo, ya no existía el tabernáculo, pero había un templo, lo habían convertido en un mercado al aire libre, como un pulguero. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo sacó, se hizo un látigo y con el látigo lo sacó a ellos de la casa de su padre. Entonces, todo esto, claro, está, lo estamos viendo porque es la tapa del arca del pacto que habla del pago de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y estamos hablando del punto de vista de Dios. Aquí arriba vemos la propiciación, es como lo ve Dios, lo ve como la propiciación. Y abajo, la parte de nosotros, vemos la expiación. La expiación habla, claro está, del mueble más grande que había en el tabernáculo, que era el altar de bronce. Ahí donde se hacía la expiación. Y adentro se hacía la propiciación una vez al año rociando la sangre adentro. En Éxodo 37:6 nos dice, hizo además un propiciatorio de oro puro, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. Hizo igualmente 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en 2 extremos de una pieza con el propiciatorio, y los querubines tenían extendidas sus alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Aquí lo vemos en 2 diferentes partes de Éxodo, cómo nos describe perfectamente estas cosas, ¿verdad? Los 2 querubines que representan la rectitud y la justicia de Dios miraban la sangre del sacrificio rociada en el propiciatorio. Fíjense cómo los judíos aprendían todas estas cosas, porque en esas épocas ellos no podían escribir, ¿verdad? Aún en las épocas, cuando está nuestro Señor Jesucristo en la tierra, solamente sabían escribir las personas que estaban vinculadas con las obras del templo. Pero las personas que estaban en Galilea, por ejemplo, eran personas campesinas, eran personas pescadoras, ellos no sabían escribir. O sea que todo lo que se les enseñaba a ellos se tenía que hacer por medio de rituales. Y los rituales decían exactamente lo que nosotros sabemos hoy en día a través de la cruz. Porque siempre la salvación ha sido igual en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento. La salvación viene por medio de la fe, no viene por medio de las obras. Nadie, por el hecho de mantener la ley, se salvaba. O sea, esa es parte de la tergiversación que se hace durante el periodo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre de la redención de su Hijo amado. Entonces, la sangre cubría los emblemas de los pecados y enseñaban en ceremonia la satisfacción de la justicia y de la rectitud de Dios. Estaban cubriendo los pecados que estaban promulgados dentro del arca del pacto, ¿verdad? Todo esto lo tenía claramente delineado para el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho desde la eternidad pasada. Todo esto lo había diseñado Dios para dárselo al pueblo de Israel cuando salía de la esclavitud. La propiciación está relacionada a la obra de Jesucristo en la cruz. Aquí tenemos el arca del pacto, ¿verdad? Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para rociar la sangre dentro de ese lugar santísimo. La cortina representaba la entrada al cielo, y el cielo estaba donde estaba Jehová, como se conocía en esa época. Aquí tenemos, y esto habla de la remoción de los pecados después de la salvación. O sea que habla de la confesión de nuestros pecados antes de entrar a este lugar santo, el cual entraban los sacerdotes de la orden de Leví. No podía entrar cualquier persona allá adentro, tenía que ser sacerdote para entrar. Claro está que ahora tenemos un mejor sacerdocio, que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Todos nosotros somos sacerdotes y no hay un sacerdocio especializado. Entonces, en Levítico 16:13, vemos que la propiciación está relacionada a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. Refiriéndose aquí directamente, con el incienso entraba para hacer eso, ¿verdad? No sea que Aarón muera, no podía entrar nadie allá adentro, si no estaba confesado, tenía que ser el sumo sacerdote el único que entraba, y si entraba, ¿se recuerdan de la ocasión que entraron los 2 hijos de Aarón? Murieron, que no podían entrar allá adentro. Vemos pues que Tomarás además la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Después inmolará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Este macho cabrío hablaba de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hará pues expiación en el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de la reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Estamos viendo que la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo cumplió todos los procesos de la ley. Recuérdense que Cristo cumplió la ley completa. Es el único que la puede hacer. Y el que está ahora en Cristo y el que está lleno del Espíritu Santo, para esa persona no hay ley. Tiene la ley, una ley superior, que es la ley de Cristo. Entonces, la propiciación es apropiada por medio de la fe en Jesucristo y es la base para la imputación de la rectitud divina. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Dios imputa a nosotros su rectitud. Es un acto judicial. Ya entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos la rectitud divina y nos basamos en la rectitud divina para hacer las obras de Dios, no en nuestra propia rectitud. ¿Okay? Por eso es que Pablo dice, yo debo menguar y él debe incrementar. Yo debo disminuir y él debe incrementar, ¿verdad? Y así, ese es el proceso de crecimiento espiritual. El proceso de crecimiento espiritual implica que nosotros nos damos cuenta de que nosotros no nos merecemos absolutamente nada, que esto no se trata de nosotros, que no se trata de cómo me siento yo, sino se trata de qué y quién es el Señor Jesucristo. Y nosotros nos aferramos a Él para nuestra felicidad. Él es inmutable, Él es perfecto, Él es veraz. Y todas esas cosas nosotros las tenemos por el único hecho de que nosotros estamos en unión con Él y somos parte de la familia real por medio de su sangre. Entonces, vemos que en Romanos 3:25 nos dice, a quien exhibió Dios públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia pasó Dios por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí está la rectitud imputada. Él, cuando dice que Él es el que justifica, Él justifica no por medio de obras, sino por medio de la fe. La fe es la que justifica al creyente. Entonces, la propiciación resuelve el problema de las demandas de la rectitud y la justicia de Dios. Tenemos algo espectacular entonces. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para esta gran salvación y no tenemos que hacer nada para recibir la justicia divina y la rectitud divina. Todo esto proviene de la obra que había sido preparado antes de la fundación del mundo y la cual se centra en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el dominio sempiterno. Una vez que todo esto sucede, que pasamos por la propiciación, ¿verdad? Entonces ahora vemos que todo el proceso de remover la barrera que existe entre el hombre y Dios se le llama la reconciliación. Una vez que la barrera queda resuelta, ahora nosotros somos reconciliados con Dios. Y reconciliar quiere decir, ¿ustedes se han peleado alguna vez con su novio o con su marido y después se reconciliaron, se hicieron las paces? Reconciliar quiere decir hacer las paces. Entonces ahora hubo paz, donde antes existía la enemistad por causa del pecado, ahora viene la paz, viene la reconciliación entre el ser humano, la criatura y su creador. Ahora ya el pecado no impide más que nosotros tengamos esa unión con nuestro Dios y que podamos devengar todo lo que Él ha preparado para nosotros en la eternidad pasada, que son cosas extraordinarias, son cosas que sobrepasan el entendimiento, son bendiciones que vienen a nosotros solo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es por obra y gracia del Espíritu Santo, les digo eso, ¿por qué? Porque por el Espíritu Santo nosotros podemos entender la palabra de Dios y podemos digerir la palabra de Dios para poder aplicarla a nuestra vida. Y es la aplicación de la palabra de Dios, una vez que ha sido digerida en nosotros, que tiene la garantía absoluta de bendiciones, porque su palabra es perfecta. Entonces nosotros somos imperfectos, pero su palabra es perfecta, y si nosotros utilizamos lo perfecto en un mundo imperfecto, la garantía es que va a funcionar perfectamente bien. Ahora también tenemos en el otro lado, en Jeremías 17:5 nos lo dice claramente, que siendo maldecido el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su naturaleza pecaminosa su fuerza. Pero en el otro lado tenemos siendo bendecido el hombre que pone su fe en Jehová. O sea, a nuestro Señor Jesucristo, como era conocido en el Antiguo Testamento. Entonces veamos ahora la doctrina de la reconciliación, que es la doctrina que nos une, ahora abre el camino, como hijos de Dios tenemos el campo abierto para recibir las cosas que Dios preparó para nosotros. Y la definición es la siguiente. La reconciliación es la remoción de la barrera que existe entre Dios y el hombre, reemplazando la amistad con la paz. Fíjense qué interesante es esto, porque nosotros en nuestra vida conyugal, o sea, con nuestros maridos y con nuestras esposas, hay muchos momentos en que nosotros tenemos guerras en las casas, porque una persona ve una cosa de una manera y la otra ve la otra cosa de otra manera. Y una persona se siente defraudada y la otra persona también se siente defraudada. Lo que sucede es que no hay paz. La paz viene a través del conocimiento y viene a través de la aplicación de la palabra de Dios para el creyente. Porque la palabra de Dios mismo es una palabra que produce paz. Es el fruto del Espíritu. Amor es el primero, después viene la paz. ¿Verdad? Paz. Produce paz dentro de nosotros. ¿Y por qué produce paz? Porque nosotros nos ocupamos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, no con los seres humanos. Si nosotros nos podemos fijarnos en los seres humanos, nosotros siempre vamos a tener conflictos, y conflictos grandes. ¿Por qué? Porque resulta que todas las personas que nosotros conocemos son imperfectas. Yo no he conocido a una sola persona perfecta todavía. Mi mujer me dice que es perfecta, pero yo sé que todavía no es perfecta. O sea que si nosotros no podemos ver la parte mala de nuestro cónyuge, nosotros siempre vamos a tener problemas. Pero si vemos la parte buena y estamos siempre con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, entonces nosotros vamos a tener paz y tranquilidad. Y la otra persona se va a dar cuenta del cambio tan extraordinario que nosotros tenemos debido a que nosotros estamos caminando como caminaba nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Ahí no puede haber odio, ahí no puede haber engaño, ahí no puede haber maldad, ahí no puede haber nada de las cosas que hay dentro del mundo del sistema cósmico. Recuérdense que el sistema cósmico es el sistema de Satanás y está basado en mentiras porque Satanás es el padre de las mentiras. Y si nosotros nos basamos en la mentira, todo va a salir mal. Es una ilusión lo que nos hacemos nosotros. Entonces, reemplaza la enemistad con la paz. O sea que lo que le estoy tratando de decir es que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso no solamente a la paz con Dios, sino a la paz con nuestros seres queridos, de los cuales nosotros recibimos la máxima cantidad de pruebas. Las pruebas más grandes no las vamos a recibir de un extraño, las pruebas más grandes las recibimos de nuestros propios familiares, de las personas más allegadas a nosotros, porque son las que nos amarran a nosotros psicológicamente. Tenemos un nexo, una unión tan cercana, que ellos nos conocen a nosotros y nosotros los conocemos a ellos, y son los que nos pueden herir a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen nuestras emociones en sus manos y saben cómo herirnos, saben, ya nos conocen. Ya saben, porque vivimos tan unidos con ellos, que de ahí viene el problema. Entonces, así como la propiciación es dirigida hacia Dios, la reconciliación es dirigida hacia la humanidad. Somos reconciliados con Dios a través de la sangre de Dios. En 2 Corintios 5, 18, tenemos lo siguiente. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Aquí lo ven, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos reconcilia a nosotros, sino que a la misma vez nos da ese ministerio de reconciliación tan extraordinario para que nosotros podamos hablarles a las personas de este mundo de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, para que ellos también se puedan reconciliar con nuestro Dios. O sea que es maravilloso. De paso les digo que esto es un privilegio extraordinario. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que a nosotros nos da el privilegio de ser sus voceros, sus embajadores, sus ministros aquí en la tierra. Eso es tremendo, eso es un privilegio que es enorme. Y también vemos en Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. O sea que cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, en ella muere la enemistad. Eso es algo extraordinario. Y ese es el comienzo de esa paz que nosotros vamos a encontrar en el mundo. La paz que nosotros vamos a encontrar en el mundo solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo, no viene de otro lado. Y ahora también los dirijo a Colosenses 1:20. Nos dice también, y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. De paso, les quiero decir que cuando se habla de la sangre de su cruz, se está hablando de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. No está hablándose de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, Él muere espiritualmente por nuestros pecados. Dice, terminado es o consumado es. Después que consuma la obra de redención con su muerte espiritual, entrega su cuerpo. O sea, muere físicamente. O sea que no es la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, sino la muerte espiritual en la cruz la que cuenta. Ya sean las que están en la tierra, dice, hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil quiere decir enemigos. Ánimo hostil quiere decir una persona que es enemiga de Dios. Y ocupados en las malas obras. O sea que lo que nos está hablando aquí, que en la primera fase del plan de Dios, nosotros estábamos aquí en el mundo con alma y cuerpo, separados de Dios, en las tinieblas, en enemistad con Dios, pero gracias a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, Él borra la barrera de separación y nos da el acceso libre al trono de Dios y a la luz. En Cristo Jesús. Antes de la salvación, a la humanidad se le consideraba como enemiga de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios antes de la salvación. Nosotros estábamos cegados por las artimañas engañosas del error. Estábamos cegados en el mundo de tinieblas. Este mundo de tinieblas, ¿qué nos dice Dios? Que no nos adaptemos a este mundo. En este mundo no vamos a encontrar nada bueno. Sí, tenemos que vivir, no podemos separarnos de este mundo completamente. Lo que nos está diciendo es que no nos adaptemos al mundo, significa que nosotros no tenemos que estar arraigados en este mundo, porque de hecho estamos anclados en el cielo. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es la parte de arriba para ser embajadores con conocimiento del que nos envió aquí a la tierra, para pelear la buena batalla. Para pelear la buena batalla significa que nosotros estamos en un conflicto angélico del cual nosotros tenemos que conocer profundamente y tenemos que apertrecharnos con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para poder llevar esa guerra a cabo. Es una guerra espiritual que no se puede ver. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Éramos enemigos, no había uno solo. Y en Colosenses 1:21 nos dice, y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados con las malas obras. O sea que éramos enemigos de él. Y la paz, entonces, viene siendo un sinónimo de la reconciliación. Paz es igual a reconciliación. Jesucristo vino a proveer la paz con Dios por medio de su obra en la cruz. O sea que fíjense qué importante es. El único que lo podía hacer. Nadie podía hacer esta obra de redención porque nadie calificaba. En Efesios 2:14 nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación es la barrera que existía entre el hombre y Dios. Y en Efesios 2:16 continúa y nos dice, y para reconciliar, para hacer la paz con Dios, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Aquí está hablando de las dos clases de personas que existen en el mundo. Hoy en día existen dos clases de personas, el creyente y el incrédulo. Antes existía el judío y el gentil, porque al judío se le había dado toda la declaración divina para que la propagara y la promulgara por el mundo. Labor en la cual ellos fallaron, no la hicieron y por eso fueron dispersados. En estos momentos los judíos están bajo la diáspora y el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios en estos momentos. Es un pueblo, una unidad nacional que no es la nación cliente de Dios, no es la nación de sacerdotes de Dios como lo era en las épocas antes de que fueran dispersados. La nación cliente de Dios en estos momentos es los Estados Unidos. Esta es la nación cliente de Dios. Aquí es donde se promulga el Evangelio y este es el país que manda evangelistas fuera de este país. Son 5 los criterios que tiene que seguir una nación cliente de Dios. Y este pueblo, este país, llena todos los requisitos. Es otro estudio completamente diferente, pero lo podemos hacer más adelante. En Colosenses 1:20 también nos dice, y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre, de su cruz, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, la oferta de paz de Levíticos 3 describe la doctrina de la reconciliación. Ya saben que Levíticos tenía una serie de ordenanzas y una serie de holocaustos que se hacían para enseñarle al pueblo de Israel de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Levíticos 7:11. Es más, si ustedes van a Levíticos 1, a Levíticos 3, hay una cantidad enorme de información sobre estos sacrificios que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante es esto de aquí. Yo quiero que ustedes vean cómo estaba arreglado el ejército del pueblo de Israel con las 12 tribus. Fíjense quién está en la tribu del frente, de la entrada principal, la única entrada. Fíjense que estas cortinas aquí son de diferente color. Todos los demás no había entrada al tabernáculo, solamente se podía entrar por aquí al frente. Y resulta que la tribu de Judá es la que está en el frente del tabernáculo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él es de la tribu de Judá y Él es el que va a entrar directamente. ¿Coincidencia? ¿verdad? Esto está todo planeado específicamente, y todo ese tabernáculo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo el traje de este sumo sacerdote hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todos los componentes del traje hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Ese es otro estudio muy interesante y es completo también. Bueno, entonces en Levítico 7:11 nos dice: estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. El sacrificio de paz hablaba ¿de qué? De la reconciliación. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias ofrecerán tortas sin levadura. ¿Por qué eran tortas sin levadura? ¿Saben el por qué? La levadura hablaba del pecado. Y la torta sin levadura era el pan sin levadura. Yo soy el pan del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo, entonces. Eran amasadas con aceite, ungido, ¿verdad? Él era el ungido. Galletas sin levaduras untadas con aceite y harina fina mezclada con aceite. Junto con las tortas del pan con levadura. Aquí tiene, hay pan sin levadura y hay pan con levadura. Entonces tenemos al pan sin levadura que habla de nuestro Señor Jesucristo y al pan con levadura que habla de los pecados de la raza humana. Ofrecerá su sacrificio de paz en acción de gracias. De cada ofrenda presentará una parte como ofrenda alzada a Jehová, la cual será para el sacerdote que esparza la sangre de los sacrificios de paz. Hablando de la reconciliación que iba a venir. Ellos sabían de la reconciliación por medio de estos sacrificios. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día que sea ofrecida. No dejarán nada de ellos hasta la mañana. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por motivo de un voto, es una ofrenda voluntaria, se comerá en aquel día que fue ofrecida y lo que quede será comido al día siguiente. Ellos continúan aquí con un recuento completo. Un estudio completo de estas ofrendas, ustedes se van a quedar atónitos de ver la cantidad de información que tiene esto en conjunto con nuestro Señor Jesucristo. Porque todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tabernáculo era para enseñar la venida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de nuestro Señor Jesucristo. No les voy a leer todo esto porque esto tiene hasta 38 versículos, es muy largo. Pero estas eran las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal. Esa ofrenda vegetal tenía que ver con esta ofrenda de paz. Después en Levíticos 8:15 nos dice: después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados. Lo degollan aquí, ponen aquí el altar, tenía cuatro cuernos y ahí era donde rociaban la sangre, ¿verdad? Y después purificó el altar y luego derramó el resto de la sangre de la piel al altar y lo consagró para hacer expiación por él. Cada miembro de la familia real de Dios, o sea, el creyente de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, es un embajador que representa a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso, cada miembro de la familia real tiene el ministerio de la reconciliación. Ya nosotros sabemos cuál es la reconciliación, que es la remoción de la barrera, sino que además Él a nosotros nos da ese ministerio para que nosotros podamos hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo dice será mayor que la que Él hizo, mayor en número, porque ya no es uno solo el que la hace, ahora son miles y millones de cristianos que están haciendo la obra de reconciliación, que es dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, darle al mundo que está en tinieblas el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados, para que creyendo en Él puedan tener vida eterna, en base de la obra de redención. 2 Corintios 5:18 nos dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para este crecimiento espiritual, para llegar a la cumbre, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo a lo máximo, para reflejar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por medio de su palabra en nosotros, en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.